¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos en este tramo del Directo Mañana de Radio Sintonía cuando comenzamos justo en este momento el espacio análisis. Habitualmente lo dirige Santiago Travieso, pero en esta ocasión nos toca a nosotros, ya que se encuentra desplazado a Berlín con el equipo de esta casa para transmitir la información de la ITV en los próximos días. Le damos la bienvenida a la emisión de Radio Sintonía, también a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, y les voy a recordar que este espacio de entrevista lo realizamos cada lunes aquí en la radio en la compañía de Tero Brito y José Chu Armas, a los cuales saludamos. Buenos días, Tero, bienvenido.
Buenos días.
Y le damos la bienvenida también a José Chu. Buenos días.
Buenos días, Marusa. Buenos días,
con el ordenador delante. Dame una última hora.
Bueno, te puedo dar varias últimas horas. Es verdad que hay información un poco rara intentando mezclar en todo este entramado de la trama del caso mediador, y parece ser que hay alguien que está investigando a Domingo Fuentes. No a Domingo Fuentes en sí mismo, sino si tuvo alguna relación con algunos de estos empresarios. Pero bueno, parte de toda esta manera chusca que se está teniendo ahora de mezclar churras con merinas.
Le doy la bienvenida a la persona que está invitada hoy a este espacio, que es la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Fuerteventura y candidata a la presidencia en las elecciones de mayo, Lola García. Buenos días, Lola.
Buenos días.
Y si me permite, Lola, le voy a preguntar a tanto a Tero como a José Chu, ¿cómo han vivido ellos esta situación del caso mediador? Quizás desde una perspectiva más lejana, el compañero Tero Brito, porque ya no se dedica a la labor de informar, no así el José Chu, el compañero José Chu, porque está metido de lleno, pero tú desde la distancia, Tero, ¿cómo ves el asunto?
Yo recibí las noticias me quedé, perdón en el término, anonadado. Como,
sorprendido.
Estupefacto. Muy estupefacto, muy sorprendido, ¿no? Pero en fin, habrá que esperar a ver las conclusiones de la investigación que haya puesto en marcha quien sea, la Guardia Civil, la Policía Nacional, y la valoración que de todo eso hace pues la Fiscalía y la jueza, que incluso parece que han tenido algún que otro choque por
diferencias
no
de criterio.
Solicitar la prisión provisional, ¿no? Para el diputado, para Juanvi, ¿no? En fin, y esperando a ver qué es lo que pasa. Lo que sí veo es que la prensa se ha vuelto, no, la prensa en general, no es que se hayan vuelto locos, pero todos los días es un bombardeo, porque llevamos ya, es un bombardeo constante de a ver quién saca la primera noticia. Aquí me dijeron que este fin de semana se le han metido poco menos que en la finca gente de la prensa, ¿no?
En su casa.
Y yo creo que hay gente que no está obteniendo fuentes lo suficiente fidedignas, pero tratan de estar en primera línea, como puede estar La Sexta, como pueda estar, no sé, cualquier el mundo, la provincia, y se está despachando de todo. Y pues ya ven lo que le pasó al alcalde, al exalcalde, hoy presidente del PP en Canarias, ¿no? Que dice que iban a pedir, no sé qué, una comisión de investigación o una comparecencia en el Parlamento, y lo primero que le largó este muchacho, el mediador, es que, bueno, que iban a reventar el Ayuntamiento de Los Realejos. Pues ya quedó también el nombre de Manuel Domínguez metido en el ajo. Y ya te digo, bueno, esperando a ver qué es lo que pasa y en qué conclusiones termina todo esto, porque si habrá algo más, supongo. Si no hay, sino lo que ha salido hasta ahora, lo que hemos visto, que sí que es muy sórdido, que esos sitios de alterne y ese tipo de cosas, si no hay sino eso queda todo en humo. Pero yo supongo que habrá algunas cosas más. Bueno, ya de hecho el general pues permanece en prisión provisional porque así lo determinó la jueza, pero en fin. Si a los demás implicados no hay, sí, políticamente la carrera se les acabó, pero si no hay más que eso, lo que decía el propio Juan Bernardo, ¿no? Eso no es delito.
Claro que no. ¿Y en el caso de José Chu, cómo lo ha vivido?
Bueno, a nivel profesional, desde luego, expectante por la información que pueda o no ir saliendo en relación al caso. Es verdad que uno no está acostumbrado a que todos este tipo de filtraciones por parte de la judicatura lleguen a estos niveles, y da la sensación de que se está mareando la misma información desde hace 3-4 semanas. Están dando vueltas alrededor de las fotografías, que es verdad que impactan y que venden, ¿no? Y que desde el punto de vista de los grandes medios nacionales, pues es un filón al que se están agarrando. No parece que haya información nueva desde hace por lo menos 10 días. Desde el punto de vista personal, como dice Tero, o sea, en fin, uno no deja de ser una persona que vive en Fuerteventura, que conoce a estas personas, y en un primer momento pues fue una cuestión un tanto casi increíble, ¿no? Increíble en el sentido de no creerlo, porque los perfiles, aunque Taizet efectivamente pues es una persona más joven, un poco más dada al mundo de la farándula, pues el caso de Juan Bernardo pues no lo parece. En cualquier caso, estos son solo juicios subjetivos, ¿no? Míos, que yo pueda pensar en cuanto a la información que está fluyendo, pues no queda más remedio que hacerse eco de lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo pues tendrá que llevar a un fin que el encargado y el responsable es la jueza, esta señora en Tenerife, que tendrá que valorar qué pasa con todas estas conversaciones. Hay muchas conversaciones que a mí me parecen sacadas de contexto y que se están hilando alrededor de la figura del señor Tacoronte, que no deja de ser pues bueno, una persona un tanto con moral disoluta, digamos, ¿no? Porque su trayectoria así lo plantea, y es verdad que hay, la sensación es que hay varias piezas separadas, que el caso de todos los negocios en el Sahel de este general de la Guardia Civil no parecen muy, muy claros, ¿no? Más bien oscuros, ¿no? Da la sensación de que sí, que ahí sí hay donde agarrar. Y puede ser también que en el otro planteamiento también, ¿no? En fin, si ha habido cuestiones económicas y que se ha dañado el patrimonio de los canarios o de los nacionales, pues efectivamente habrá que dilucidarlo, ¿no? El proceso está abierto y a ver por dónde sigue saliendo la información. Ya digo que es casi chusco, ¿no? El caso, un poco torrentiano, da la sensación de que aquí por unos cuantos miles de euros pues hay gente que ha tirado su vida a la basura, y en ese sentido pues sentirlo un poco más, y sentirlo por Fuerteventura también, ¿no? Que Fuerteventura esté en los medios nacionales a este tipo de nivel con la legislatura que llevamos, ¿no? Que es una legislatura demasiado convulsa, ¿no? Que la gente está planteándose una desafección del mundo político, porque esto no hace sino mancharnos a todos, ¿no?
Le tengo que preguntar, Lola, por su opinión con respecto a este asunto.
Pues la verdad es que cuando uno ve las fotografías, ve las transcripciones del que aparecen en los medios de comunicación, pues uno se queda estupefacta, como dice Tero, ¿no? Porque no te lo puedes creer, una persona o varias personas que estamos dedicadas a la vida pública, al servir al ciudadano, y que veas esas imágenes, pues choca. Está la jueza, la presunción de inocencia que vaya por delante, y ahí quien tiene que investigar, la jueza, respetar el trabajo de los juzgados, pero sí es verdad, como acaba de terminar diciendo José Chu, lo más que me preocupa es la imagen que estamos dando del sector primario en Fuerteventura, sobre todo en Fuerteventura, en estos momentos que lo están pasando tan mal, es decir, que se estén aprovechando, o que un cargo público, si eso es verdad, se haya aprovechado de las necesidades y de los trabajos que pasa el sector primario, eso sí es bastante, bastante triste, y lo que me tiene preocupado. Porque vuelvo y digo, son personas que se levantan muy temprano para sacar su trabajo adelante. Sabemos lo que es cuidar el ganado, hacer los quesos, todos los problemas que han tenido, no solo por las circunstancias de la COVID, sino también por la guerra de Ucrania, cómo han subido los insumos, cómo han subido los combustibles, los gastos que tenían, cómo hemos visto que algunos ganaderos tenían que llevar sus animales al matadero porque era imposible mantenerlos, y que cuando tú ves que se aprovechan, y perdón que utilice la palabra, las miserias, porque son de las necesidades, cuando uno lo está pasando mal, que alguien, un cargo público, se aproveche, pues, o que tenga una denuncia, o que tenga algo para intentar sacar dinero, si eso es así, por delante, vuelvo, insisto, la presunción de inocencia, eso para mí no tiene nombre. Incluso te voy a decir más, como funcionaria, como política, nosotros cobramos dinero público. Las 24 horas del día tenemos que ser un ejemplo de ciudadanía, a la ciudadanía. Por lo tanto, esas imágenes que muchos dicen, oye, pues no molesta de su vida privada, si cobrara dinero de pero usted está cobrando de los impuestos que le cobran precisamente a los ganaderos, o a las madres o los padres que se levantan temprano para ir a trabajar. Y eso es lo primero que tenemos que asumir los políticos y las políticas que nos dedicamos a esto. Estamos al servicio de la ciudadanía y tenemos que ser imagen. Y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, no solo fuera, sino también dentro. Porque vuelvo y digo, hasta el último céntimo tenemos que saber administrar.
Bien, pues como acaban de recordar los compañeros y la propia portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, y bien saben ustedes, el asunto está ahora mismo en instrucción. Por el conocimiento que tenemos, hay varias piezas separadas ya de ese tema, y veremos cuando concluya la instrucción del caso, cuando ese caso pase a otro magistrado o magistrada que deberá, bueno, pues establecer si hay culpabilidad o no, qué es lo que podemos concluir de ese asunto. Yo siempre que surge un caso de esto, la experiencia me dice que hay que tener paciencia, que hay que tener ojo avisor y nunca perder la presunción de inocencia de la gente, porque yo el otro día lo discutía con una persona y pongo sobre la mesa, salvando las distancias, pero las situaciones personales de alguien que está en este tipo de situaciones es bastante complicada. Y yo tengo muy presente un caso reciente que estuvo en los medios nacionales día sí, día no, no en la proporción de este, evidentemente, pero me acuerdo mucho, lo digo porque tuve la oportunidad de hablar con ella y de conocer el sufrimiento cercano de la profesora Orevera. Y eso fue tremendo para esa familia, y las circunstancias personales fueron muy, muy, muy duras, y yo no he visto,
entrar al instituto y los chicos sí. Todos.
Y yo no he visto que nadie le haya pedido disculpas a esa señora, nadie, y fueron 2 años bastante complicados.
Pero nos tenemos que mirar a todos con el mismo rasero, porque yo recuerdo de la época del Parlamento a Fernando Clavijo, que ahora vemos, y a Víctor, al alcalde de La Laguna, se le decía de todo, sin haber sido juzgado. Precisamente los partidos que hoy piden respeto. Esto es un ejemplo claro para decir, no, es que todos nos podemos, o cualquier persona de que está dedicada a la vida política, en algún momento, si mete la pata, se puede ver, dejemos actuar a los juzgados, claro, con la máxima transparencia. Eso sí, sí pido desde aquí, que es lo que pide también Coalición Canaria, la máxima transparencia que tiene que tener los partidos políticos y los responsables públicos de esos partidos políticos, sea el presidente del gobierno, que se le preguntaba en sesión plenaria si él había visto los vídeos y si él había cesado a Taizé por esos temas, tenía que haber denunciado, y sea compañero de partido. Pero yo creo que la mejor forma es dar la máxima transparencia a la ciudadanía, que es lo que nos piden ahora. Y desde luego, siempre, insisto, la presunción de inocencia, y respetando no solamente a esas personas, sino sobre todo, como bien dices, las familias que lo pasan bastante mal.
Y esto, Marusa, sí. Por dejar ahí un apunte, por desgracia, volverá a suceder con otras siglas políticas que no serán las del PSOE, pero veremos al PSOE lanzarse al cuello también de quien sea el afectado. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora con el PP? Porque el PP se ha lanzado al monte, a nivel nacional me refiero, se ha hallado al monte, como que parece que nunca han roto un plato. Oiga, que aquí de temas de corruptela, este país tiene muchas historias que...
No, pero no es solo eso, ¿eh? Yo creo que hay otra manera de informar, que es la inmediatez, no la velocidad. Lo comentabas hace un rato, ¿no? El tema de las redes sociales ha planteado otro mundo, y el mundo es exponer lo máximo posible a todas las personas el máximo tiempo posible. Y en este momento, pues este caso es un paradigma de esto, ¿no? O sea, no paran de moverse a través de, sobre todo a nivel nacional, no tanto a insular, porque la gente aquí está un poco más comedida porque no sabemos bien a qué atenerse, pero Twitter arde cada día en relación, siempre hay un odiador más grande que habla con términos grandilocuentes de una circunstancia que efectivamente, como dice Lola, las fotografías son escandalosas, ¿no? Y a partir de las fotografías se escribe el relato, y el relato es fácil vilipendiar a una persona, y los partidos políticos, por supuesto. No hay que olvidar que estamos a 3 meses de unas elecciones, y la guerra que va a haber de aquí a octubre con las elecciones nacionales va a ser encarnizada, ¿no? Porque esto es cuestión de pocos votos, y esos votos saben que se ganan de esta forma. Entonces, por eso decía yo antes que la política está entrando en unas circunstancias un poco difusas de moralidad, porque Tero también lo hablaba, el PP en Canarias estaba a la yugular hasta hace unos días, que puede que el San Benito les caiga a ellos. Entonces esto es cambiante, es un viento extraño que desde luego lo que sí hace es destrozar familias, destrozar vidas, pero también tiene razón la señora García, si una persona es responsable público y aparecen aquí este tipo de circunstancias, pues tendrá que apencar, ¿no? Porque otra no queda.
Exacto. Bueno, en fin, después de esta referencia que hemos hecho al caso mediador, yo le quería plantear a Lola García, bueno, pues en principio una situación que esta mañana estábamos comentando en la tertulia, que tiene que ver con la situación ahora mismo vinculada a la energía en la isla de Fuerteventura. No se le esconde a la señora García ni tampoco a todos ustedes, a los oyentes, que tenemos una línea de 66, que tenemos una línea de 132, que tenemos la posibilidad de que las empresas sitúen sus instalaciones para conseguir energía en cualquier punto, se declara de interés y se expropia, se coloca y no pasa nada. Y ahora se nos añade ese decreto aprobado por el Consejo de Ministros la pasada semana, que viene a situar en gran parte de la costa este de la isla de Fuerteventura, tanto como 200 y pico kilómetros, la posibilidad de la instalación de eólica marina, de ese tipo de energía. ¿Considera usted que las cosas se han hecho mal en el ámbito político con respecto a que Fuerteventura pueda ser la pila de toda Canarias y si nos descuidamos de Marruecos?
Desde luego que se ha hecho mal, no muy mal. Seguimos, a fecha de hoy, seguimos sin tener un plan de ordenación de las energías renovables para la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, si no tienes ese plan estratégico, están haciendo las multinacionales que vienen con ayuda del gobierno de Canarias, desde luego, y del propio ministerio, vienen y creen que Fuerteventura es un solar donde se puede hacer lo que les dé la gana o venir a su antojo, ¿no? Lo hemos visto con la línea, efectivamente, del 132, estábamos en contra de esa línea, lo manifestaron todos las administraciones públicas de la isla, cabildos, ayuntamientos, se consiguió parar esa línea. Vemos después cómo el gobierno, pues yo tenía por aquí y publicado el martes 7 de septiembre de 2021, volvía y le daba la utilidad pública de las instalaciones eléctricas al tendido eléctrico de 132, volvía y ponía en marcha otra vez toda la instalación de esas torretas enormes en nuestras gavias, en nuestros terrenos, sin importarle lo más mínimo, cuando sí tenemos en el PIOF que tiene que ir paralela a la circunvalación, a la autovía. Es decir, y zonas soterradas también. Y eso es lo que no están cumpliendo. Pero es que encima ahora le vuelven a dar la utilidad pública y ya vemos cómo hay vecinos y vecinas, lo llevábamos al pleno de febrero, cómo hay vecinos y vecinas que te dicen, oye, es que están haciendo vertidos y no están cumpliendo con el proyecto que se acordó, están haciendo nuevas vías y demás. Por lo tanto, lo que le estábamos pidiendo al cabildo es que supervise ese tendido eléctrico para que, si no cumple, pues pedir la suspensión cautelar sobre la marcha y no permitir que construyan, porque volvemos y decimos, oye, que no es un vecino, que no es algo que necesitamos, porque ya lo hemos explicado aquí, no necesitamos tanta potencia de energía. Vemos cómo están todas pidiendo parques eólicos, parques fotovoltaicos, y ahora para rematar, con el POEN, el Plan de Ordenación de Espacios Marítimos, vemos también que la isla más perjudicada es Fuerteventura. Nosotros en su momento, el consejero David de Vera y yo nos reunimos con las cofradías, con los tres presidentes de las cofradías, y presentamos alegaciones porque querían en el banquete, se consiguió quitarlo del banquete, pero yo creo que ahora aparece en toda la zona que va desde Gran Tarajal hacia, pues yo creo cerca de Pozo Negro, podría decir, o un poco más abajo, pues vemos como ponen ahí todos esos molinos que quieren que poner en el mar. Lo que me sorprende es que algunas alcaldesas digan que se enteraron por los medios de comunicación, cuando quien está gobernando en el gobierno de Canarias es precisamente el Partido Socialista, que está gobernando en Tuineje, y esto viene del 2020. En el 2020 se reunía el gobierno de Canarias con el ministerio, y así está recogido en el documento. Y en el 2021, decía, en el 2021 se reunían, en febrero y marzo del 2021, si no recuerdo mal, se reunían ya con, para tratar este tema, pues, para, con la Plataforma Oceánica de Canarias, con la Universidad, con la Consejería de Pesca, con la Consejería de Biodiversidad. Es decir, estaban tomando acuerdos, tienen periodos de alegaciones y no se había enterado de la situación que está pasando. Pues, mal asunto, ¿eh? Esto es, llegamos tarde. ¿Cuál es la solución ahora? La solución sería presentar recursos contenciosos en contra de este documento, y es lo que nosotros vamos a pedir a todos los ayuntamientos y al Cabildo de Fuerteventura que lo haga. Es verdad que no podemos esperar al Pleno, lo pediremos, mandaremos un escrito para que ellos tomen asuntos, que es la única vía ahora mismo que pueden hacer, y no lo podemos permitir. Hemos visto a los pescadores, al presidente de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal, como decía, es el espacio donde nosotros vamos a trabajar. Si nos quitan eso, ¿de qué vamos a vivir? Y estamos hablando de una pesca artesanal, que es la que se practica aquí en la isla de Fuerteventura, que han tenido cuidado con el medio, porque no utilizan mañas pesqueras que maltrate el medio acuático, el medio marino. Entonces tú dices, pero bueno, por lo menos siéntense y escuchen. Esa parte no lo han hecho ni el gobierno de Canarias ni el gobierno del Estado. ¿Dónde está? Pues Podemos, PSOE, que es también quien gobierna ahí.
Escuchándola, da la impresión de que las administraciones en Fuerteventura no tienen ningún tipo de capacidad para ordenar este tipo de infraestructuras, consejera.
Vamos a ver, lo que es de pena, y gobierne quien gobierne, yo no voy a entrar, pero si el gobierno de Canarias estaba teniendo reuniones con las consejerías y vemos que un ayuntamiento y una isla puede ser afectada, oiga, pida reunión con el consejero o consejera de Medio Ambiente, de Pesca, quien lleva el sector primario aquí en la isla de Fuerteventura, con el ayuntamiento, alcalde o alcaldesa, que se va a reunir y tienen que estar informadas. Lo que me extraña a mí es que la alcaldesa del ayuntamiento de Tuineje se haya enterado en estos días de ese problema, cuando vemos que afecta y es un tema bastante serio. Eso es lo que no puede pasar. Y es verdad que estaba publicado, y es verdad que es obligación de las administraciones públicas, y ahí es fallo de la administración, de Tuineje. Nosotros, vuelvo, insisto, presentamos alegaciones cuando entramos en 2021, pero este documento está desde el 2020. Desde el 2020 ya se venía reuniendo con el gobierno de Canarias. Entonces, ¿cómo es posible que no hayan escuchado, pues, a los pescadores? Si se va a poner en el mar, ¿cómo les va a afectar a los pescadores, a la ciudadanía? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y vuelvo, insisto, ¿qué beneficio tiene la isla de Fuerteventura? ¿Realmente nosotros necesitamos vamos a consumir toda esa energía? ¿Por qué no apostamos, que hemos traído aquí profesores de la Universidad de La Laguna, por qué no apostamos por comunidades energéticas y utilizamos las cubiertas de los techos, de los edificios públicos, de las casas, incluso de los edificios de las casas? Traíamos al doctor Guerrero y explicábamos. Y tenían un proyecto de comunidades energéticas con los ayuntamientos y el propio cabildo, poner un edificio cercano y trabajar, porque es necesario la implantación de energías renovables. Pero lo que no podemos hacer es implantarlas donde las multinacionales quieren.
Es lo que...
Y sin el apoyo de la ciudadanía, es lo que hace que crea el rechazo. Ese es el problema.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque según lo que hemos vivido aquí en la isla de Fuerteventura, no sé si los compañeros estarán más o menos de acuerdo, al final terminamos tragando y asumiendo, ¿no? Asumiendo.
Por ahí el ejemplo de los molinos, que yo no digo que no sean necesarios, ¿no? Pero en determinadas ubicaciones sí que, y además están haciendo daño porque se oye el ruido de los molinos, ¿no? Y con la línea, lo de la línea esa hacia el sur, eso atraviesa por donde más y mejor les pareció. Allá gavias, las gavias están muy, por desgracia, en desuso, ¿no? Y que te pongan una de esas ahí en el medio, pues ya que haya inutilizado totalmente la gavia. Pero es que además hay construcciones cerca también, aunque sea, no, que es una casa vieja. Digo, sí, pero una casa vieja que es factible de restaurar. Uh-huh. Y yo puedo, pues mañana, como he visto yo algunos casos por ahí, ¿no?
Es que
una casa vieja, la han restaurado y aunque se vayan de fin de semana.
Para que se hagan una idea, la línea de 132 atraviesa justo en el paisaje que Marvel utilizó para rodar su última superproducción. Ahí no se podrá volver a utilizar ese paisaje jamás.
Ya.
Lo digo para que sepan el daño que se hace paisajístico, ¿no? y medioambiental a la zona por donde está atravesando la de 132. Pero bueno, en fin, le dejo la palabra a los compañeros.
¿Pero
para...
quién le dice que no a Iberdrola, a Energy, a todas esas grandes empresas que trabajan y que ganan y que ingresan miles de millones con la energía, ¿no?
Pues habrá que decir que no.
¿Quién le dice que no?
Hay que decir que no, efectivamente.
¿Quién le dice que no? No, quiero decir, sí, ya. Pero quiero decir que después que te hagan caso a ti, porque incluso llegas a los tribunales y los tribunales, pues venga para adelante. Y...
No, la de 132,
la de 132
se ganó en los tribunales.
Se estuvo parado y volvieron
pero
a activarla.
Lo que se presentía, dice, bueno, ya que van a hacer este disparate, háganlo, pero por lo menos soterren, échenla por debajo de la tierra.
¿Y cómo?
No, porque es más cara.
Entero, y como está la actual, paralelo al eje norte y sur, que es lo que dice, es decir, nos hemos puesto de acuerdo, tenemos un PIOF donde nos hemos puesto de acuerdo, es verdad que desde hace mucho tiempo y que se tiene que actualizar, pero que no creo que deba de cambiar, pero es que lo que no pueden venir, y sobre todo los que están gobernando, el gobierno de Canarias, y autorizar este tipo de infraestructura a empresas que tienen dinero, pues si fuera a decir, es que es tan necesario que lo tenemos que poner ya. A mí si me dicen un hospital o un colegio o una residencia de mayores, mire, ya me lo planteo. Pero un tema de esto, que viene una empresa que tiene dinero y hace lo que le da la gana, porque, oye, estamos viendo de Ampuyenta hacia abajo por todas esas gavias y que después te pagan cuatro perras a la gente, que la gente no quiere dinero, la gente lo que quiere es su terrenito y tener lo que ha heredado de su familia.
Sí.
Y esto no se ve, vamos, que ni se lo plantean, estamos diciendo, y estaba, desde que estaba como consejera de Medio Ambiente, estaban los agentes haciendo el trabajo y mirando si realmente, porque ya se lo decía, la única solución de pararlo es que la autorización que tienen a ese proyecto ellos incumplan. Si ellos hacen una vía que no está autorizada en el proyecto, eso pues se puede pedir la suspensión cautelar. Vuelvo, insisto, que tenía el informe el 28 del 10 del 2022, este lo tenía mientras estaba, lo que pedía es que, y estoy seguro que los agentes de Medio Ambiente han seguido vigilando ese proyecto, y si hay informes ya elaborados o ellos se dan cuenta, luchemos por paralizar ese tendido, porque hay formas de hacerlo, vuelvo y repito, no es que no lo hagamos, hágalo usted, por donde corresponde y por donde ha dicho las administraciones públicas de Fuerteventura.
Avanza el tiempo, no sé si el compañero quiere concluir con este asunto o irnos a otro tema.
Me gustaría, pues bueno, intentar, yo creo que en las soluciones siempre está el equilibrio de todas las circunstancias, ¿no? Yo sé que el Cabildo hace 2 años se planteó un plan de ordenación de todas estas estructuras fotovoltaicas y eólicas en la isla de Fuerteventura, un plan que no existe, ¿no? Un plan que ha paralizado este tipo de industrias aquí, pero me gustaría andar un poco en el offshore marino este. Sé que la mancha de posibilidades de actuaciones que plantea el Ministerio está entre 7 y unos 36 kilómetros de la costa del Faro de la Antallada. ¿No cree la consejera?
Soy consejera.
La consejera, sí. Efectivamente. Lola, ¿no crees que sería posible encontrar un punto de equilibrio, de inflexión entre los 7 y los 37 kilómetros? Quiero decir, ¿los pescadores de Gran Tarajal van a pescar a 37 kilómetros de la costa?
Pero vamos a ver, es cuestión de sentarse,
claro,
y ver...
A eso me refiero.
Sí, sí, sí. Y escucharlo, si es lo que estamos diciendo. Pero date cuenta, comparando todo lo que han implantado, la cantidad de kilómetros que se ha implantado en la isla de Fuerteventura con respecto a Lanzarote, con respecto a Tenerife y con respecto a...
Pero son manchas de opciones.
Sí, 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 sí. Pero manchas de opciones, José Chu, efectivamente, que da la casualidad que aparecen manchadas en todos sitios y al final... Y a los hechos me remito con el tendido de 132, que no es para Fuerteventura, es simplemente conectar Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
Estoy de acuerdo,
¿qué nos vemos?
Este tema.
Efectivamente, sí, sí, ¿qué nos vemos? Que al final, a lo mejor para Tenerife y Gran Canaria se quedan esas manchitas pintadas ahí y no se pone nada, y al final esos 209 kilómetros van a estar llenitos de esos parques, de esos molinos en el mar. Vamos a llegar, porque ahora mismo no sabemos dónde los van a poner, si los van a poner o no los van a poner, pero es que no podemos estar cruzados de brazos esperando a la multinacional de turno que quiera venir y diga, lo ponemos aquí, cuando ya no solicita. Hay que saber exactamente dónde y cuándo lo pueden poner. No dejar la expectativa al aire, porque sigo insistiendo, nos vemos que Fuerteventura será la mayor perjudicada de todas las manchitas que aparecen. Y aparecen cuatro islas, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Y la más que tiene casi el doble es Fuerteventura. ¡Qué casualidad! Y ahí sí es verdad que es que no nos podemos quedar dormidos. Porque lo que ha pasado de aquí para atrás no nos los permite.
Pero la pregunta es, ¿cree usted que puede haber un proceso de punto de equilibrio en cuanto a instalaciones de este tipo? Por ejemplo, si
claro,
efectivamente
que tiene
hay una virtud en que puedan estar a 40, 35 kilómetros, deberían de estar ahí. Pues, entiendo yo que no molesta ni a pescadores, ni a cetáceos, ni a... Si existe esa posibilidad.
Si existe la posibilidad.
Desde el punto de vista de Coalición,
claro,
Canaria, entiendo.
Si existe la posibilidad y se hace el estudio, oye, en esta franja sí, porque no molesta. Ni el paso de que nosotros estamos viendo aquí, estamos con los cetáceos y demás, ni el paso, ni para la pesca artesanal, y es posible, pero vamos a sentarnos, pero lo que no puedes hacer, ala, una mancha de arriba abajo, y a ver,
bueno,
dónde
por eso le hablo de los equilibrios, ¿no? De la política, que es el fin de la política es encontrar el punto X, ¿no?
Claro,
donde
claro,
se pueden
y saber, no, vamos a sentarnos y cuántos van a permitir, porque usted ha marcado 209 kilómetros, ¿cuántos va a permitir ahí? ¿Dónde los va a permitir? Pero siéntese con quien tiene que sentarse. Administraciones públicas, pescadores, claro, colectivos sociales, y vamos a ver hasta dónde podemos llegar y cuánto podemos llegar.
La sensación que me da, oyendo declaraciones, por ejemplo, la nota de prensa también de este fin de semana desde la Asociación Municipal de Twinés de Coalición Canaria, es que están absolutamente en contra del offshore. Entiendo que no. Entiendo que hay posibilidades si se cumplen los requisitos correctos para la ciudadanía y para los pescadores, etc.
Es que lo que decimos es establecer un equilibrio, claro, establecer equilibrio, okay. que venga bien. Allí en Gran Canaria hay puesto uno, en una zona donde no molesta, además donde es para el estudio de I más D más I. Pues oye, si realmente el gobierno de Canarias va a crear una zona de estudio de I más D más I, va a poner inversión aquí, no en Las Palmas y que se controle de Gran Canaria, en Fuerteventura, inversión y formación aquí, veremos dónde lo ponemos, vamos a llegar a acuerdo, veremos dónde lo ponemos, donde no moleste a los pescadores y donde todos estemos de acuerdo. Pero para eso se tenían que haber sentado con las administraciones públicas, cosa que no hicieron, os he hecho. Ese es el problema, que viene desde arriba implantando las cosas que ellos quieren sin consultarnos a nosotros. Y tenemos que decidir aquí, la ciudadanía de Fuerteventura tiene que decidir. Y los afectados, en este caso, los pescadores, tienen que decidir.
Tero, adelante.
Sí, pues yo voy a cambiar el...
Adelante.
Porque tras la ruptura del gobierno, del cabildo, ¿no?, que les ha llevado a ustedes, a Coalición Canaria y el PP, ustedes, porque fueron cesados, el PP porque renunciaron a la oposición, bueno, pues parece, y con la cercanía de las elecciones, ¿no?, que están ahí a la vuelta de la esquina, pues parece que se han tablado como una especie, una guerra de logros. No, esto es mérito mío, no, esto es mérito mío, esto es mérito tuyo, esto es mérito de aquel, mérito... Esto, ¿de quién es mérito la gestión del cabildo en esta última legislatura, incluyo en esta última legislatura a los que estuvieron antes también, que fue la parte del PSOE, ¿no?
Bueno, yo me imagino que de aquí me hace gracia, porque si yo paraba las cosas según el presidente y veo que el viernes hace una rueda de prensa para la ejecución y la liquidación del presupuesto, que es un presupuesto histórico, la responsable de economía del Cabildo hasta el 13 de diciembre era esta que les habla. Por lo tanto, algo tendremos que ver, se contradice el propio presidente. O paraba o no paraba. Vamos a ver, cada consejero tiene sus responsabilidades, ¿verdad? Que el presidente tiene su área y el Cabildo es muy presidencial, pero quien estaba ahí corriendo, preocupándose de cada uno de los expedientes y sacar los expedientes, es el responsable o la responsable del área. Que él intenta hacer ver que el señor Juan Nicolás, del 15 de, del 13 de diciembre hasta el 31 de diciembre, ejecutó 118 millones, pues pensará que la ciudadanía de Fuerteventura es tonta, porque precisamente a 9 de diciembre es cuando cierras todas las entradas de expedientes que entres para pagos, porque hay que cerrar el año. Es decir, a 9 de diciembre se hizo. Por lo tanto, intentar llevarse los logros con mirar el expediente tienes. Nosotros estábamos hablando de presupuesto. Vamos viendo cómo es verdad que mejora el presupuesto. Has reforzado las partidas, hemos trabajado y estamos hablando de un presupuesto inicial de 135 millones, pues se ejecutaron 117 millones. Ejecutados, pagados, porque él decía que no se pagaba, no. Ya pagados, comprometidos, que tengan comprometidos y que después se puede ir haciendo, tiene 64 millones. Del presupuesto total, prácticamente de los 213 millones, porque se incluyen los remanentes que tenía el presupuesto de 2022, solo 36 millones quedaron libres. Solo 36 millones. Si vamos mirando, en el 2019, disponibles que se podían utilizar, 92. En el 2020, 90. En el 2021, 108. Y en el 2022, 36 millones son los que quedan disponibles. Yo creo que la gestión, todos somos conscientes, la gestión es un trabajo de la parte de presupuesto, es un trabajo en equipo que coordina la consejera del área con el resto de consejeros, porque tienen que entrar los expedientes. Es decir, lo que pasa es que no valora el trabajo, no sabe lo que es trabajar en equipo, y ese es el gran problema que tiene el señor Sergio Llorés. Su prepotencia es la primera, y después el no saber trabajar en equipo, que cree que puede solucionar todo dos personas.
Según el presidente, ustedes más que arrimar el hombro, lo que hacían era sabotear iniciativas de no sé si de su área o del área del incluso estando en el gobierno, ¿no?
Mira, esa es buena. Esto es lo del presupuesto, porque a mí me gusta venir con documentación. Fíjese, en las carreteras, cuando nos fuimos, dijimos que habíamos dejado adjudicados 10 millones de euros en carreteras. El señor Sergio Lloré lleva 4 años. Ahora es que están saliendo las carreteras. El cruce de Fequén, y están todos los documentos aquí y documentos oficiales del Cabildo de Fuerteventura, y pone la adjudicación. El cruce de Fequén que se está haciendo ahora se adjudicó el 30 del 11 del 2022. Estábamos todavía, era consejera de contratación, como bien dice él. El de la zona de Zurita este que se hizo ya, el 1 del 12 del 2022 se adjudicó. La de Tarajalejo, curva de la Lajita, el 6 del 12 del 2022 se adjudicó en la mesa. La de Sicazumbe, Las Hermosas, el 6 del 2 del 2022. Antigua Agua de Bueyes, el 6 del 2 del 2022 en la misma mesa. Aldiana, Morrojable, que hay un problema serio, el 16 de diciembre del 2022. Y así podría decir con todas, están aquí. Si entras en el perfil del contratante, se ven esas páginas. Perfectamente, la gente, porque yo no voy con mentiras, yo voy con la verdad. La gente puede ver cuándo se adjudicó, porque él decía que yo era la responsable de contratación. Le agradezco, por lo menos, que lo reconozca. Pero es más, mire, me acusaba, que lo dije también en la rueda de prensa que dimos cuando nos cesó, nos acusaba de que había dejado de pagar los temas de Gesplan. Aquí tengo los de Gesplan, los de Cuchillo, el documento de Cuchillo de Vigán, el plan rector de uso y gestión de los parques rurales, el uso y gestión del Parque Natural de Islote de Lobos, el uso y gestión del Parque Natural de Corralejo, el interés científico de la playa de Matorral, el plan rector de uso y gestión del Parque Natural de Jandía. Estos son documentos oficiales. Informe de propuesta de resolución para pagar, vista la factura presentada por la empresa el día 20 de julio del 2022 y visto el informe de conformidad de factura que la firma el señor Sergio Lloré, la firmó el 16 de noviembre del 2022. Esos papeles te los puedo dejar, Tero, porque los tengo. Y lo pueden ver, se lo dejaré a José Chu, que antes le decía, públicalo. Y se firma para mandar al servicio de intervención y que fiscalice el 21 del 11 del 2022. Y fueron pagados a principios de diciembre. ¿Quién es el que tarda en firmar? ¿Quién es el que paraliza incluso lo suyo? Porque todavía, que yo sepa, el plan que estamos hablando de ordenación del de las energías renovables, pero es que tiene engañado a los campistas, que en julio del 2022 nos reuníamos para ver el presupuesto, una rueda de prensa en el Cabildo, y a día de hoy no hay nada. Ni de eso, ni del PIOF. ¿También soy culpable yo? ¿O no? ¿O me echó porque sabía que tenía que mirar lo que, y las encuestas, que se puso nervioso, o tenía que buscar una solución a sus carencias y el hecho de que él no firmaba? Pero es que no lo digo yo, Tero, es que lo ha dicho Blas Acosta, es que lo han dicho los otros consejeros, y ahí coincidimos perfectamente. El señor Sergio Lloré tarda meses en firmar, no tiene tiempo porque está todo el santo día sacándose fotografías con los demás y pendiente incluso de que nosotros no saliéramos en esa fotografía porque le molestaba. Es decir, que toda la documentación es oficial, se puede mirar la liquidación. Fíjese, él hablaba de presumir la liquidación del presupuesto. Se hace en tiempo récord. Mira, la liquidación del presupuesto se hace, porque no me gusta mentir, se hace este año más rápido que otros años, porque es que en el 2022 no tenemos FEDECAN, Fondo de Desarrollo de Canarias, no se hizo. Entonces se liquida mucho más fácil. Por eso en este, y fueron 15 días antes que el año pasado, menos de 15 días. Pero el trabajo lo hacen los técnicos, porque es un procedimiento administrativo que hacen los técnicos. Y siempre han estado ahí. Lo que pasa es que cuando entramos al título décimo, antes estaban todos concentrados, cuando conocemos las tripas del Cabildo, eso es lo bueno de estar estos años ahí trabajando con ellos y conociendo, está separado presupuesto, cada uno tiene sus funciones, contabilidad, intervención, y se va agilizando a medida que va pasando. Es una pena que un presidente diga que alguien le puede paralizar sus materias, porque entonces no sirve para presidente, no sirve para mandar, porque simplemente con coger el teléfono y descolgar por encima de cualquier consejero, de cualquier vicepresidenta, te puedo asegurar que los trabajadores y las trabajadoras del Cabildo cumplirán la orden del señor presidente.
En definitiva, y como conclusión, ¿usted entiende que lo que hizo el presidente el pasado viernes fue dar la razón a los argumentos de su partido político?
Claro, si estamos, lo tienes ahí. Es decir, o bloqueábamos o no bloqueábamos. Si tenemos un presupuesto histórico que hemos hecho 117 millones de euros, ya Blas presumía de 100 millones, imagínate 117 millones con lo que ha costado. Pues más todos los ADES, es decir, obras comprometidas, por ejemplo, estaban estas carreteras ya adjudicadas y que no se habían pagado, se pagan ahora. Pero ese dinero ya estaba comprometido, ya estaba adjudicado y eso no se puede gastar. Pero eso no se cuenta como pagado, no está dentro de esos 117 millones. Entonces, él mismo se está haciendo trampas al solitario. Lo mismo que va anunciando los planes de empleo. Yo tenía también por aquí lo del plan de empleo. Este es el convenio que hicimos con la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, al cual estoy muy agradecida a su directora, porque puede haber buenas relaciones y es como se tiene que trabajar, sin color político. La directora general de empleo, doña Dunia, muy agradecida del trabajo conjunto que hicimos. Gracias a eso, Gracias a ese trabajo que se aprobó en el pleno de julio del 2022, hemos podido sacar 12 planes de empleo propios del Cabildo. Y ese es trabajo que hemos hecho nosotros. Se lo apunta ahora y Juan Nicolás haciéndose la fotografía también porque es consejero de empleo. Pero estaban ahí. Igual que los 7 PFAE, las certificaciones que no tenían. Estas son certificaciones ISO que nos las dieron a nosotros, que es complicado sacarlos, para poder tener planes de formación y empleo y llegar a Morrojable, porque si no la gente se tendría que levantar 4 a las 5 de la mañana para llegar y realizar un PFAE en Tefía. Eso es lo que hemos planificado durante estos 22 meses que hemos estado ahí. Hemos hecho un trabajo serio y pensando en el bienestar de la gente. Planes de formación y empleo en la estación de guagua de Morro, en el auditorio insular de Antigua, en la estación biológica de La Oliva. Toda esa documentación la tiene. Un trabajo serio y bien hecho. Lo del agua, que él apuntaba, que quería apuntarse a la emergencia hídrica. Mire, es que está publicado en el boletín. El consejero de agua, nadie dudará del trabajo que ha hecho el consejero David de Vera. En el boletín del 21 de julio tardaba el señor Lloré en firmar la declaración de emergencia hídrica, que la justifique por qué tardó tanto en firmarla.
Adelante.
Sí, a mí me gustaría cambiar un poco de palo, porque estamos en campaña, los ciudadanos están un poco preocupados con algunas circunstancias de lo que ocurre en Fuerteventura, no solamente, pues bueno, seguramente la parte política y la parte mediática, pero la isla tiene un problema gordo de empleo en el sentido de la remuneración de los sueldos y de vivienda, sobre todo, ¿no? El problema de la vivienda, yo antes nos decía usted, quería entenderle, que decía que tenemos PIOF, el PIOF, no sé si, en fin, pues tiene 24 años, 25 años.
El 2001.
Bueno, pues 25 casi años ya. ¿Y cree usted que el PIOF del 2001 es el mismo PIOF que necesita Fuerteventura hoy? Este documento no hay que actualizarlo. Los mismos planes generales de todos los municipios no estarán un tanto antiguos en cuanto a la posibilidad de que los inversores hagan vivienda, no vivienda pública, porque el debate de la vivienda pública lo tenemos aquí. Es verdad que hay gente que necesita vivienda pública, pero hay gente que necesita vivienda, punto. Hay gente que está viviendo en Corralejo en sofás y que los alquilan por 300 o 400 euros viviendo en un en una habitación, ¿no? Esto sí que es un drama para la población de Fuerteventura. De cara a las posibilidades de gobierno de Coalición Canaria, no solamente en el Cabildo, sino en otras instituciones, ¿hay alguna propuesta de Coalición Canaria en este sentido? ¿Hay una manera de solucionar este problema? Porque además es un problema que después revierte en los empresarios. No viene personal, falta personal, los sueldos siguen siendo bajos en la hostelería. ¿En qué está Coalición Canaria en este sentido?
Vamos a ver, Coalición Canaria ha apostado por, y lo sabemos, desde el 2015 estaba prácticamente el nuevo PIOF para firmar y había consenso con el Partido Socialista, un PIOF que había realizado Manolo Miranda, Ornella Chacón, cuando Ornella era consejera, y ahí conoces bastante bien una paradita que se hizo y mira lo que ha traído todo el problema del PIOF. Es fundamental. Y tener ese PIOF que se contrató y vemos que no ha salido tampoco en esta legislatura ni se ha avanzado absolutamente nada en esta legislatura. Si queremos realmente marcar dónde van las infraestructuras, el problema de vivienda, desde luego que es el PIOF y los planes generales de cada uno de los ayuntamientos. Pero no solo por las viviendas, que efectivamente tienen problemas para venir aquí. Me decía, un problema serio que tenemos con el transporte es que no se consigue un chofer de guagua, pero es que ¿quién te va a venir a pagar el precio que están pagando por la vivienda? Pero es que lo decía el gerente de la Cámara de Comercio, que lo conoce bien, los problemas que ha tenido. Pero el médico, el maestro, es decir, cualquier persona que quiera venir a Fuerteventura se encuentra con la pared enfrente de la vivienda. Y eso es un problema serio y eso tenemos que solucionarlo de las administraciones públicas. Desde luego, es que los ayuntamientos de Fuerteventura no han puesto suelo para la vivienda. El consejero Sebastián Franqui pedía suelo y no se ha puesto suelo. No se ha puesto suelo precisamente porque no tienen elaborados sus planes generales, porque con las normas subsidiarias van parcheando y van poniendo contento a quien le va poniendo contento. Y no solo la vivienda, Josecho. El problema también lo tenemos, que es donde se deja realmente dinero y pueden los ayuntamientos coger dinero, es con las zonas industriales. No hay ni una zona industrial en la isla de Fuerteventura que esté legal. Tenemos aquí en Puerto del Rosario, en Antigua, todas las dificultades que tienen grandes empresas que han venido a implantarse en la isla de Fuerteventura y se han ido a otra isla porque no le dan seguridad jurídica al no estar esas zonas industriales legales. Pues habrá que buscar y tener una solución, porque eso sí que deja dinero y la vivienda. Y sobre todo después tener marcadas las infraestructuras. Seguimos peleándonos por dónde va ubicado el IES de volvieron otra vez a ese debate, si va en La Lajita o va en Costa Calma. Es decir, mientras nosotros nos peleemos y no tengamos las cosas claras aquí, pues no llegarán dineros para la vivienda pública o incluso lo que puedas hacer, cualquier empresario que quiera hacer una inversión en vivienda, si no tienes el suelo marcado, no vendrán empresarios a invertir a la isla de Fuerteventura para esos temas, y estamos hablando incluso de empleo de calidad, porque no solo para hoteles, estoy hablando de infraestructuras importantes que se tienen que hacer en la isla de Fuerteventura, desde luego. Ese es una, yo creo que de los temas prioritarios que tiene la isla de Fuerteventura es su ordenación territorial, no solo por parte del Cabildo, sino de los ayuntamientos, el transporte, que es necesario, que sabemos que tiene, y después las infraestructuras.
Pero sé que se compromete Lola García aquí hoy en Radio Sintonía, si sale elegida presidenta del Cabildo, a trabajar por un PIOF en esta legislatura que viene, e incluso pues como cargo pues relevante dentro del partido, a que los municipios trabajen en esa línea también, porque en fin, todo esto son buenas palabras y todo el mundo sabe cuál es el problema, pero la solución real viene del trabajo.
La solución real, José Chu, muchas veces es sentarte y trabajar, y sabes que vas a tener enfrentamientos, porque el problema es que los políticos y las políticas nos gusta estar, llevarnos bien, y tenemos miedo a perder votos, y a veces hay que hacer cosas que son legales. Y a lo mejor puedes perder votos porque la ciudadanía, pero hay que hacerlas. Pero hay que hacerlas y tomar decisiones. El problema es cuando sigues dando, tirando el balón hacia adelante y no tomas decisiones y no te mojas. Lo que estoy dispuesto es a tomar decisiones, a sentarnos, a informar y ser transparente con la ciudadanía, pero claro que necesitamos un PIOF. Claro que necesitamos los instrumentos de ordenación, esos 14 instrumentos de ordenación que se adjudicaron a Gesplan y no ha salido ninguno, ninguno. Es lo más que necesita la isla de Fuerteventura.
Me gustaría plantear, enseguida te doy la palabra, Tero, vamos con una última ronda y yo le pongo sobre la mesa, lo digo porque en este medio de comunicación, no sé si le pasa lo mismo a José Chu, pero en este medio de comunicación, insisto, todos los días recibimos llamadas de personas que se quedan en las paradas de guagua esperando porque una guagua les lleve a su puesto de trabajo. En muchos casos nos dicen, mira, yo trabajo en un supermercado, tengo que sacar hoy 20 o 30 euros de mi sueldo bajo para poder ir a trabajar. ¿A mí quién me paga esos 20 o 30 euros que me va a costar el taxi hoy para ir al trabajo? ¿Qué es lo que pasa con el transporte en Fuerteventura? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo sabemos todos. ¿Cuál es la solución para que la gente no se quede esperando en una parada de guagua, o bien porque no llega y se ha estropeado, o bien porque va llena y no hay forma de subirse a ese transporte?
Bueno,
¿cuál es la solución?
La solución es la redacción de un nuevo pliego para la nueva licitación del transporte. Hay que actualizar el transporte, ese es un reto que tenemos, actualizar y llegar. El crecimiento poblacional hace que tengamos que haya nuevas demandas, exige nuevas demandas y que no se está cubriendo. Esa es la realidad. Y poner dinero en las partidas del transporte, más dinero aún. Es verdad que que ahora ya el transporte pues no se está cobrando y es gratuito, pues la gente, y con la subida de del coste de combustible, mucha gente, y por eso se hizo, mucha gente deja el coche aparcado cerca de la parada de guagua y se va a trabajar en guagua. Viene una planificación, ya lo anunciaba Carmen Alonso, y dejó también este plan de movilidad de la isla de Fuerteventura que salió y se aprobó, ya lo había contratado Carmen, y desde luego que ahí sí tenemos que asumir esa responsabilidad y empezar a trabajar. Van a venir, ella anunció en su momento, en noviembre me parece, anunciaba la llegada de 20 guaguas más, pero eso no va a solucionar porque hay paradas que no están contempladas. Te hablo los vecinos de Guigay, te hablo de mucha gente, muchos pueblos que antes no estaban o no contaban con tanta población y ahora sí ha aumentado su población y necesitan paradas, necesitan que paren también en las zonas industriales, que lleguen al hospital, que a mí me decían a los tanatorios. Hay que poner toda esa demanda y hay que cubrir lo que yo creo que está recogido, muchas de las demandas que se ha hecho, porque se ha hecho una exposición pública y la gente ha contestado en la página del Cabildo las demandas que quería y ahora hay que, de acuerdo con lo que demanda la ciudadanía, pues hacer y adjudicar ese pliego. Que Marusa, no es un pliego fácil, no se hace en 3 meses o 4 meses, por eso se prorroga el pliego, tiene la empresa que está ahora tiene 1 año de prórroga para dar tiempo al nuevo pliego de sacar la licitación del transporte. Pero sí, hay muchas carencias, no solo de las guaguas, sino nuevas paradas. La iluminación de las paradas, yo venía para arriba a las 6 de la mañana que sale o las 6:30 y te encontraba gente con los móviles y eso es lo que no podemos permitir. Es verdad que sacar un contrato de esto no es fácil, pero ahí, aparte de lo que me decía José Chu del reto del PIOF, creo que la movilidad en la isla de Fuerteventura y una movilidad sostenible que nos viene bien a todos. Es decir, que por una parte es verdad que lo están sufriendo, pero fíjate, antes teníamos en la cabeza que todo el mundo usaba su coche y que se movía en coche y que no quería coger la guagua por nada del mundo. Ahora la concienciación es al revés y tenemos que aprovechar esa realidad. Oye, les es más barato. Utilicemos el servicio público de guagua. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Y para potenciarlo, desde luego que hay que poner dinero, y hay dinero, porque el Cabildo ahora sí tiene dinero.
Hombre, yo sí lo que hago un llamamiento, porque yo transito mucho en la carretera, y lo que da vergüenza ajena es ver a la gente botada esperando una guagua, que es que no sé por qué ponen la parada, porque no hay luz, no hay sombra, por la noche ves a la gente sentada en la orilla de la carretera esperando la guagua. Eso es tremendo, y yo creo que, hombre, por lo menos adecuarlo, aunque sea momentáneamente allá donde hay una parada, adecuar esa parada con un asiento o con un poco de sombra o con luz, yo creo que eso es, vamos,
eso es lo básico. Lo básico. Tienes que hacer, porque date cuenta que esos suelos no son del Cabildo, tienes que expropiar para cada parada que hagas y tienes que llegar a acuerdos con los propietarios de esos suelos, que en algunos casos hemos tenido problemas y no se ha ponido.
O rodar las paradas.
Pero hay que buscar la gente, bueno, la solución. Yo veo ese, por ejemplo, el de cuando vas para abajo.
Consejera, donde yo vivo hay paradas de guagua y no tienen iluminación. Y están en el centro de un pueblo y no hay iluminación. Y ver la gente en esas condiciones, trabajadores que quieren llegar a casa o que quieren, en fin, estudiantes, que están esperando una guagua, es muy lamentable.
Que es un peligro, Marusa. Sí. Que ahí te doy toda la razón. Es decir, es un peligro porque al cruzar la carretera que no se ve, yo me los, que te decía, que me los encuentro saliendo en el cruce de Carlota. Pero que le después, decimos a...
Que después hay por ahí vías públicas, secundarias, que tienen alumbrado, pero que les sobra alumbrado, que por allí no pasa nadie, que de noche no...
Las montañas de Guadegüeyes están todas iluminadas.
Está todo lleno.
No, que me llama la atención, ¿no? La montaña, sí, pues está la montaña
se hizo
iluminada.
Un plan de alumbrado de las paradas con placas solares,
ya.
Y en algunas no están alumbradas porque quitaron las placas solares y la batería. Hay que buscar también
sí,
en
otra
alguna.
Solución. Sí, pero hay
otra
sitios,
solución, pero es verdad
donde
que eso tiene que ser prioritario, porque es también la imagen, no solo para los que vivimos aquí, que es lo primero, pero es la imagen que también damos. Las guaguas estropeadas, las guaguas viejas, todo eso son cosas que se tienen que, vamos, que tienen que...
A mí me gustaría...
Aunque no tenemos ningún problema en no licitar, porque parece que había dudas de que si Coalición Canaria, ¿por qué no licita? Pero mire, es que con mirar el trabajo que hizo Carmen Alonso, los contratos que hizo para sacar a licitación, pues el plan de movilidad para sacar el pliego este y empezar a avanzar en el nuevo pliego de contratación de transporte, no tenemos ninguna duda de que hay que hacer un nuevo pliego para el transporte.
El compromiso, yo me voy a
como José hecho el compromiso.
Sí,
el compromiso lo tenemos porque
una carpetita de firma.
Sí,
son cosas. Fíjate que uno a veces no es consciente, pero cuando entras y te das cuenta, y además que la gente te lo dice porque te para por la calle y los propios estudiantes, es que tenemos encima algo complicado, que no, los estudiantes del sur, de Corralejo, tienen que venir a Puerto Rosario y a veces no les da tiempo, no pueden coger la guagua porque no hay espacio.
Y en los polígonos entonces, industriales donde están los comercios,
a mí me decían, tienen que parar en el tanatorio, el encargado del tanatorio de abajo. Es que hay que ir, es que si no tienen que venir en taxi. Es decir.
Lola, yo veo gente de... Bueno, que hablo alguna vez con gente...
Pero me vas a disculpar, pero me quedan 4 minutos para cerrar. Así que si...
No, pues simplemente gente del interior que yo les digo, bueno, pero ¿por qué no te alquilas un pisito en Puerto? Y dice, ¿que alquile un piso en Puerto? Primero que no hay. Y después vete a las páginas de alquileres para que veas lo que te están pidiendo. 800, 900, 1000, 1200 euros por un alquiler. Lo que quiero decir y dejarlo sobre la mesa es el tema de la vivienda vacacional. Yo he visto que por ahí, por Cataluña, por la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona, ha dicho, este es el tope de vivienda de vacacional y no se dan más licencias de vivienda vacacional. No sé si eso...
¿Eso es adaptable a Fuerteventura? Es un tema interesante.
Lo tiene que regularizar el gobierno de Canarias, y estaban en ello, pero lo tienen que regularizar. Se tiene que regularizar. Es que no puede... No podemos seguir creciendo en vivienda vacacional y que no tengamos vivienda para los trabajadores o el precio que...
¿Ustedes están trabajando en alguna propuesta? Digo, ustedes, Coalición Canaria, están trabajando en alguna propuesta, además que sea realizable. Porque el papel lo aguanta sí, todo, ¿no? Pero algo que se pueda llevar a cabo.
Date cuenta que en la legislatura, desde la legislatura pasada, la compañera Nereida Calera ya estaba trabajando en la regularización del alquiler de vivienda vacacional. Y como te dice Josechu, volvemos otra vez a lo mismo. Hay que establecer el equilibrio, pero hay que tomar decisiones. Y me parece, si no me equivoco, que fue tumbado por algo que sacó el gobierno de Canarias en la pasada legislatura, fue tumbado por los juzgados, porque se denunció.
Es muy complicado porque aquí hay varios conceptos que se entremezclan. El vacacional vino a dar una cierta renta a algunas familias de Fuerteventura que alquilaban sus casas a turistas, pero es verdad que se ha desmadrado y hay que buscar algún tipo de regularización. No es fácil porque vivimos en un estado capitalista, democrático, de derecho, liberal, pero en el que cualquiera puede.
Sobre todo estaba...
La Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona. Alguien ha puesto un tope.
Pero estás planteando en una ciudad como Puerto del Rosario. Efectivamente, podría haber o no un tope en función de qué circunstancias, pero vete por los campos y verás tú lo que está pasando.
Sí, efectivamente, también, claro. Y después tendría que tener no solo el control de cuántas viviendas, sino la calidad de vivienda, lo que le ofreces como vivienda vacacional. También. Eso también tendría que regular, exigir una calidad cuando tú te ofreces como vivienda vacacional. Es decir, ahí era el problema y la discusión y hay que controlarlas bastante bien.
Siempre nos quedará el ingenio del vecino de aquí, de la isla de Lanzarote, que en una azotea puso 3 tiendas de campaña y cobraba hasta las mantas, ¿no, Josechu?
Cobraba hasta las mantas y si tienes que ir al baño, cuidado porque parece que Ryanair te va a cobrar por ir al baño también. O sea,
bueno,
ser que este señor cobrara por ir al baño.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Lola García, muchísimas gracias por su tiempo, por acercarse y aceptar la invitación a este espacio de análisis de Radio Sintonía. Que vaya bien y seguramente que nos volvemos a encontrar. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer estar aquí acompañado de ti, de Josechu y de Tero.
Pues efectivamente, mis queridos compañeros, muchísimas gracias.
Un placer igualmente.
Por la colaboración esta mañana para la realización de este espacio. Que tengan ustedes buena semana y sin mucha sorpresa, Josechu, a Tero, lo de las sorpresas se las deseamos, porque como ya viven una vida como más tranquila, pues viene una sorpresa. Pero yo creo que Josechu tiene más de una diariamente, ¿no?
Alguna
hay. Alguna hay, ¿no?
Todas bien.
Gracias. Hasta la próxima semana.
No sorpréndanme ustedes, ¿no?
Bueno, muy bien, nos vamos.
Sorprender.
Gracias a todos ustedes por habernos seguido, por habernos acompañado durante esta hora justa que hemos estado en antena en el programa Análisis. Hasta la próxima semana.